enlace, ¿vale? Entonces, te lo paso, Igor, y aquí va, ¿vale? Y si alguien me pone un tweet y me lo manda al WhatsApp, se lo agradecería con el enlace, ¿vale? Señores, primer debate de los dos que tenemos, de los que yo creo que, bueno, han dejado muchas, muchas impresiones. Yo tengo notas para aburrir, veo que Carlos también, Andrea ninguna, Jorge lo tiene todo en la cabeza. Igor, ¿tienes notas o...?
No, no tengo notas.
No, lo tienes todo...
Además, yo he venido a meterme con los politólogos, o sea... Que...
Yo creo que deberíamos empezar explicándolo a la Idont. Para que la gente entienda.
Ni de coña, o sea, me niego.
Creo que los gráficos.
Oye, cosas que os hayan llamado la atención. Vamos a decirlo así. Yo voy a empezar diciendo un tema que me ha parecido lo más ridículo del debate. La admonición constante de Iglesias sobre la Constitución.
Yo creo que ha habido muchas competencias. Hay mucha competencia en la
Biblia. No. O sea, over the top, o sea, over 9,000.
Que para garantizar las pensiones las mujeres tienen que tener más hijos.
Te voy a poner una foto aquí para que tengas.
Oye,
la bandera.
La tarjeta sanitaria única. O sea, la tarjeta sanitaria.
Si
pues
quieres,
que conste que a mí me ha gustado.
Si quieres pintar las bandericas.
Yo, fíjate, creo que en la economía de la atención, el hecho de que la gente se fije en lo que haces es un recurso que muchas veces lo utilizamos. Y el hecho de desde que a veces el gesto está vacío de significado, es decir, haces una payasada simplemente porque te miren en el momento, pero yo creo que los tres gestos, vamos a decir, desde la foto con Torra hasta de Sánchez con Torra, hasta el tema de la tarjeta sanitaria única, hasta que, luego ya hablaremos después, ese silencio del minuto de oro, yo creo que tenían significado. Y por lo tanto, yo valoro positivamente el hecho de que se hayan hecho. Pero repito que lo más ridículo para mí es el tema de Iglesias.
No, a mí me pareció rayando en el insulto a la inteligencia de los españoles de mi edad, que estamos acercándonos a tener necesidad de una pensión, que nos digan que nuestras pensiones las va a garantizar el que las mujeres tengan más hijos.
Hombre, las tuyas no, Carlos. Las tuyas no, las mías igual.
No, es igual. Has dicho con lo más ridículo, ¿no?
Sí.
Ha habido otra ridiculez.
Venga, dale. Tú dale.
No, pues hay una cosa que me ha llamado la atención mucho.
Sí.
Rivera tiene, me ha llamado la atención mucho que Sánchez evocara a Abascal, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que como le estaba que Abascal estuviera, lo sacamos.
Pero han llegado, yo creo que no han llegado a mencionar Vox. Se han dicho el partido. ¿Mencionar? Sí. ¿Mencionar?
No.
Vox no. Tres veces. Partido de ultraderecha, Abascal, tal, sí.
Iglesias,
pero Vox.
Iglesias ha dicho Vox una vez.
Ah, sí.
No sé si lo ha dicho, pero. Mine, es que
estás pintando las banderas, Pero espera.
Eso me ha llamado también mucho la atención. Y luego hay una cosa que a mí me da mucho la atención. Rivera tiene una condena y es que no le creen. Entonces necesita repetir y ponerse muy nervioso, pero yo estoy más nervioso de todos, repetir que lo va a hacer, lo que todo el mundo piensa que si llega el momento hará.
Ya, Rivera tiene un problema con los pactos. Igual que Pedro Sánchez, cuidado.
Sí, igual que Pedro Sánchez.
Tienen un problema los dos, que son incapaces de decir que a lo peor el 29 de abril tenemos que hablar. Yo creo que, dos les da miedo decirlo.
Enmienda la mayor. Primero, diré una cosa. Creo que el debate se ha polarizado en torno al eje Sánchez versus Rivera. Es una impresión. Creo que el eje de competición ha sido Sánchez contra Rivera. Y creo que Casado ha quedado más desdibujado en todo este panorama. O sea, creo que ha habido intercambios
no,
más duros.
Yo no lo
más.
Creo. Yo no lo creo. Yo creo que
Casado
lo creo. No.
Casado hoy tenía que salir a morder. Casado hoy tenía que salir a morder.
Yo creo que Rivera estaba muy nervioso. Se le nota que cuando quiere meter el mensaje, se le nota que quiere meter el mensaje. O sea, es un jugador al que se le ve la carta. Lo hacen todos, cuidado, todos llevan el mensaje que lo quieren meter. Pero creo que a Rivera se le ha visto mucho. No me ha parecido el peor. Yo creo que el peor ha sido Iglesias, porque que Iglesias venga a leernos la Constitución es una cosa que, en fin.
Porque y además, nadie cree que se cree lo de la Constitución.
Claro, además, puedes usar este recurso en la primera intervención. Sí, pero leernos la Constitución por capítulos parecía Juego de Tronos, de verdad. Tan aficionado el que es a Juego de Tronos, ¿no? Pero lo que sí creo realmente es que hemos visto la pretemporada del debate que será mañana, o eso espero. Ninguno de los cuatro ha arriesgado mucho.
Yo te enmiendo la mayor. Creo que hablábamos antes, es que hablamos justo antes de que sucediera el debate, y decíamos, Sánchez se va a meter en la madriguera protegidito y va a minorar costes y a quedarse de alguna manera protegido. Yo decía, y tú decías, recuerdo, dijimos, Casado tiene que salir a golpear. Y no ha golpeado.
Sí, hombre, lo que ha repetido.
No, no, macho,
todo
tío.
Todo el mundo sabía que iba a decir y que lo que todo el mundo se ha desmentido. Y que,
oye, pero el debate de Cayetana Álvarez de Toledo, pero cuando el otro día en un debate le apeló al debate. Votante de Vox, pero cuando no apeló al votante de Vox, y hoy Casado ha apelado al votante de Vox, os lo pregunto sinceramente. ¿Ha hablado de aborto?
Pero porque estamos en la primera parte del debate, porque todos los candidatos han guardado cartas para el debate de mañana. A mí me ha dado la sensación de que hemos visto lo que en boxeo se llama el tanteo. Hemos visto el juego de pies, hemos visto que movían los brazos, pero... De verdad, hemos visto un tanteo. Y me ha parecido sorprendente que Sánchez haya entrado al trapo, y Torpe, por cierto, que haya entrado al trapo de muchas cosas que en un primer debate, siendo presidente del gobierno, tenía que haber dejado pasar. Pero a Sánchez le puede el diablo que tiene dentro y es incapaz de perder la oportunidad para colar uno de sus lemas.
Igor, creo que estáis minorando un debate con 10 millones de personas porque...
Que haya 10 millones de personas no hace un buen debate.
Creo sinceramente que decir que no, es que no es importante porque se han guardado... No es importante, porque se han guardado cartas. Yo o mucho me equivoco o aquí condiciona mucho... ¿Quién hipotéticamente polariza el eje de competición? Vimos un debate en el cual Cayetana Álvarez de Toledo hace unas semanas lo que hacía era lanzar un mensaje duro.
Jorge,
cambio. Lo que hacía era lanzar un mensaje duro para atraer al votante que se les había ido al electorado del Partido Popular. Y oye, esto ya es marcar a puerta vacía.
No,
y que creo que hoy Casado ha desperdiciado una oportunidad enorme para apelarle a una parte del electorado que se le había ido. Y yo creo sinceramente que no llena el traje. O sea,
estoy de acuerdo contigo si no hubiese debate mañana, pero hay debate mañana.
¿Tú crees que mañana Casado va a morder?
Más le vale.
Ah, pero fíjate lo que está reconociendo. O sea, lo que está reconociendo, Diego, es que hoy no ha mordido.
Claro, si es lo que te digo, probablemente estemos diciendo lo mismo. Si solo hubiese un debate, Casado hoy lo habría hecho fatal, porque no ha partido la pana. Pero mi sensación, y es una sensación, es que se ha guardado para mañana. Si mañana tiene la misma actitud que hoy, Rivera es el campeón del debate.
¡Ah! Ahora, bien. Perfecto, pero vale, vale.
Hoy se han guardado.
Perfecto, perfecto. Jorge, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, ¿lo escucháis o no?
Compi, técnico, ¿tenemos el sonido de Jorge bien?
El sonido, era una coña, ¿eh?
Claro. Don't make...
Hombre, hombre.
Tu life.
Que sí, o sea, a ver, yo creo que... A ver, o sea, yo diría que... O sea, mi lectura general es que está claro por qué Sánchez no quería estos debates. Porque es cierto que se le pone ante un espejo que es incómodo, y de muy diversas maneras, te puede gustar más, menos, más efectistas, bueno, yo creo que efectivamente es cierto que ha estado más agresivo Rivera.
Me encanta porque Olga se está abriendo una cerveza como una campeona.
Sí, yo me la he tenido que dejar ahí porque no se puede, aquí delante, pero bueno.
Fuera de cámara,
exacto,
sí.
Fuera de cámara.
Tenemos unos, sí, unos vasos de Tim Hortons para que te lo
ahí, es que tenía razón desde el minuto uno, ¿vale? Pero bueno,
o sea, que no quería los debates Sánchez, decías.
O sea, yo creo que eso sí se ha notado. Es cierto que al final, pues es ponerle...
Es un detalle tonto, como que Iglesias le saque el tema este del dimitido, del cargo de Moncloa que ha dimitido por el tema de las cloacas.
Por ejemplo.
Pues ahí se lía y están
exactamente
dos minutos
hablando. Y además Iglesias tiene en ese
caso... No tiene ninguna necesidad de Sánchez de hablar de eso.
Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que eso se ha notado. Y es cierto, o sea, yo creo que Sánchez ha ido de menos a más. Ha empezado, yo creo, muy desenfocado. Luego ha conseguido colar algunos de sus mensajes. Rivera ha estado, el arranque de Rivera ha sido brutal, el palo a Rosa María Mateo en el minuto uno, porque claro, el minuto uno es el minuto que ve todo el mundo, porque o prácticamente, porque
para que me pases un tweet
con la moda del fact
para compartirlo,
¿no? Y le han hecho fact checking en directo de que Rosa María Mateo no la ha puesto a dedo Pedro Sánchez, no, la ha puesto, tío. Yo no te jodas,
claro, exacto. Es que
es una tomadura de pelo esto del fact check a la carta
y,
de cada uno.
Y luego es cierto que entre de lo que estabais hablando ahora o lo que intuyo, si nos vamos a los bloques, porque todos nos entendamos, nosotros estamos haciendo una... tú me entiendes, ¿no? Entonces, si nos vamos ahí, entre Sánchez y Iglesias, yo denominaría arañazos. rasguños. Uh-huh. Pero de Rivera Casado ha habido dos zarpazos, el de la foto de Rato y el de los pactos con el PNV. En fin, o sea que han sido bastante, bastante fuertes. Sin embargo, Casado ha optado por en fin, no entrar ahí y tal. Ha habido un golpe de Sánchez a Casado con las iniciativas con Bildu bastante potente también. Uh-huh. Y los indultos, otro tema que hablábamos, que en el que Sánchez está incómodo. El PSOE no ha conseguido una respuesta redonda. Fíjate que hoy ha dicho que no va a referéndum. Ojo. Es un tema, lo ha dicho.
Sí, pero el tema de los indultos es un tema muy emocional.
Es que el referéndum, estamos hablando de una posibilidad de 5 o 10 años.
Pero bueno, pero ¿sabes? Lo ha dicho, no va a haber referéndum. Sin embargo, los indultos otra vez vuelve con el argumento de que tal. Entonces, bueno, ahí siembra la duda. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con Igor, no porque sea mi jefe, que también, en que la segunda vuelta es importante.
Es muy importante, sí. ¿Eh? O sea, sí. Quiero decir...
Además, lo he dicho cuando entraba por la puerta. Que, no sé si sabe. Y...
Hoy todos a pesar vamos a estar de acuerdo con
exacto. Sí. Y luego también muy llamativo, claro, lo de supongo que lo habréis comentado, lo de la constitución de Iglesias, que, o sea, es poco creíble.
¿Sabes lo que no hemos comentado? Y que lo va a explicar, que es un tema fundamental y que yo quiero que lo explique Andrea como cuota.
Ah, claro, genial.
La ropa de cómo iba vestido Iglesias. Esto es una broma, ¿eh? O sea, que no, porque quiero aclarar.
Pedro sabe que soy la persona que menos tiene el dress code, pero iba vestido muy de Iglesias. O sea, yo creo que, a ver, que ha acertado. O sea, quiero decir, el contraste...
Pero eso tenía algún... Eso daba algo en 2014.
Bueno, pero es el personaje.
Ahora, ¿eh? Pareces un cutre, o sea...
Yo tenía un...
Bueno, opiniones, o sea, él cuida mucho su atuendo. Pero más que los demás. No,
pero da voto...
Es
da...
el atuendo más cansado...
Pero que tiene un chalecal a pagar. Que tiene asistenta. Que tiene piscina. Que es padre de familia numerosa. Que eso colaba mientras vivía en un apartamento en Vallecas. ¡Ahora no!
El chaleco. O sea,
no, como estoy ahorrando en ropa y no me compro la ropa en Zara, porque oye,
es el personaje.
Que yo voy de H&M, ¿sabes qué?
Yo tenía un amigo en la facultad, David, le saludo, que igual nos está viendo, que ya le dije, tío, ¿por qué llevas siempre esos pantalones azules, como de drill, no sé qué es esto? Y él me confesó que es que él vivía en Lavapiés, en un piso compartido de alquiler, y se compraba la ropa en José Luis y sus chaquetillas, que es una tienda de ropa profesional, clásica, que hay allí, y era un mensaje al mundo, él expresaba su ideología y su visión del mundo a través de comprarse pantalones en José Luis y sus chaquetillas.
Claro, pero macho, o sea, a ver, yo puedo entender todo eso, que tenía un sentido dentro de la campaña comunicativa de...
un poeta ucraniano. Pero
no nos representan. ¡Pero que él no es! ¡Él vive en un chalenga a pagar! ¡Tiene seguridad privada y pública a la puerta de su casa! Que, o sea, él puede... O sea, quiero decir, vamos a ver, si lo que me estáis queriendo explicar es que él se viste así para representar a la gente que es de clases populares, yo os digo, sí, hombre, sí, yo lo entiendo. Lo que digo es que después de que se sepa y que sepa todo el mundo que vive en una vivienda de 1 millón de euros, eso es como si yo voy disfrazado de Superman. Se me ve el Michelin y dicen, oye, es que... No, nada, pero quiero decir que no es creíble.
Da igual que él se viste así porque le da la gana.
Hay muchas cosas que se han dicho hoy que no son creíbles.
Me comentan, perdón. Me comentan que ha bajado Ábalos en vez de Pedro Sánchez a hacer el canutazo después del debate. Y que lleva 5 minutos rajando y haciendo el spin este post-debate. Alguien le debe haber comentado que lo importante del debate es lo que se dice después. Y está el tío ahí dándole con el euro a la mesa.
A mí también. Lo mismo acaban de decir que era raro que no hubiera salido Pedro a la mini declaración de. Porque han salido el resto. Pero insisto, yo lo he dicho al principio. O sea, está claro que para él no son debate. O sea, no era un debate que quería. Si es que está. Es evidente y hoy ha quedado claro. También de los minutos finales. Me ha llamado, o sea, el sonido del silencio de Rivera, ojo al dato, yo creo que va a quedar ahí. Uh-huh. Pero también ha sido interesante, Pablo Iglesias ha hecho un minuto de 40 segundos o 35 segundos cortísimos con un final muy tajante, que no nos voten más.
No,
o sea, que eso, o sea, cuidado.
Solo eso, sino que yo, Pablo Iglesias, fíjate, o sea, no le critico todo lo que hace. Pablo Iglesias hizo un extraordinario minuto de oro en el año...
El 2015,
exactamente. Sonrían, sí, y las plazas, no olviden, sonrían. Él es muy bueno haciendo aliteraciones, todo lo que sean repeticiones, maneja mucho el ritmo, es un tío que... Yo creo que como bien planteas,
ha estado tranquilo, sí.
Sí.
Luego no hiciera más que leer la Constitución.
Bueno, pues yo hoy, salvo verle con el tema, al final, con el tema de Villarejo, se vino arriba. Y sí que me gustó, dije, este es el tío.
Porque es un tema personal.
Y porque se le notaba diciendo, oye tío, no me jodas.
Porque a nadie, a nadie le gusta que le publiquen unas fotos de, no sé,
de un móvil robado.
Un móvil robado de que te has...
Entonces, el tema es, luego Sánchez, que teníamos una apuesta con Igor sobre quién decía antes Vox, lo dijo, pero no con el nombre de Vox, dijo en el minuto 22:34 la ultraderecha. La ultraderecha. Luego, me pareció inteligente por parte de Sánchez el abrazo a Podemos. Todo esto que he hecho yo solo en el gobierno, sí, lo he hecho gracias a los votos de estos de aquí que me los han dado, y todo esto que ha hecho mi gobierno lo ha hecho porque tengo aquí este escabel de izquierdas que me permite gobernar gratis, ¿eh? Gratis. Y luego sí que me llamó la atención una cosa, que fue cuando Sánchez dijo eso de... Porque tiene este arte de la bilocación, ¿sabes? De estar en dos sitios al mismo tiempo, de ser dos personas al mismo tiempo, cuando él señala un gráfico y dice, ¿por qué hemos subido las pensiones el señor Zapatero y el señor Sánchez más que el señor Casado? Y yo pensando, tío, está hablando de él mismo en tercera persona. A lo Aida Cáncer. Ah, pues
sí, eso ha sido
el señor Zapatero y
el señor Sánchez. Cuando Sánchez dice el señor Sánchez, eso me queda como...
Pero es que otras veces dice mi persona, ¿no? O sea,
mi persona. Sí. Pero bueno, no, y luego sí, una cosa de vestimenta que me permites que lo comente yo, ¿no?
Te voy a dejar.
Vale. Me dijo una persona que sabe de ropa, y yo no soy, que muy mal el ajustado entallado de la chaqueta de Sánchez, que iba como un mandilón, que no era estilo...
Bueno, tío, la verdad es que ahí sí.
No, veo que somos una mesa muy dada a la moda y esto nos permite mucho... Tú, Carlos, es lo primero en lo que te fijas.
Bueno, yo es que quiero recordar que antes de que hubiera esta moda de los politólogos, lo que se comentaban eran estas cosas.
La gestualidad.
Tampoco sé si hemos ido mejor.
Bueno, ahora, no, evidentemente no, pero bueno, no pasa nada. Nos hemos entretenido. Oye, ¿qué os ha parecido el tema sobre modelo territorial?
Bueno, yo creo que como todo, o sea, está, todo está llevado un poco a la exageración en un debate de este tipo. Ahí estaba claro que era el momento de Casado y de Rivera, que iba a salir el tema de Cataluña y otro tipo de pactos. Es cierto que no ha acabado de hablarse, porque claro. Solo Iglesias ha dicho que España es plurinacional, o sea, quiero decir,
pero no ha dicho que celebraría un referéndum, ¿eh?
No, pero fíjate. Sánchez no ha dicho que España es plurinacional, que es diversa, sí, que tal, que es mucho, sí, que sí, no ha quedado muy claro, pero bueno, yo diría que era una parte más previsible en la que obviamente Sánchez está mucho más incómodo porque no quiere tampoco, digamos, enemistarse con potenciales socios o con los que le han llevado a la Moncloa, y que Casado y Rivera, especialmente Rivera, han ido a saco. Ahí Rivera ha sacado la foto con el marco, que yo no sé si Andrea nos puede ilustrar, porque es que esto ya es el rizar el rizo. O sea, ya no es sacar una foto y la cartulina, no, es que es con marco, pues te cica ahí en el atril y tal. Y tal.
Oye, que yo soy de Asturias, también un respeto.
Y es de Zaragoza, ¿eh?
Y yo dije, hijo.
La sensación de que.
Y vivo en Moratalaz, que está fuera de la
M30. No debería ser un país, un estado autonómico, que es lo que está pensando la derecha, que ha defendido él.
No,
pues
no,
eso fuera de. Bueno,
¿quién ha defendido eso hoy?
No, no, pero dejar acabar a Carlos.
Está pensando la derecha y lo que está diciendo, pues
no,
eso.
A no Sánchez, que ayuda a José Ricardo ahí, Sánchez.
Fuera de Madrid.
Fuera de.
Yo creo que quien no. Quien no cree en la Constitución,
donde la gente se va a sorprender,
¿eh? Quien no cree en la Constitución, Carlos, y lo digo con todo el respeto, es quien coge y se va a Canarias hoy, le lee a todos los candidatos la Constitución y el 120 y el 144 y el total, pero luego si hay que aplicar el 155, que es un artículo constitucional, dice que es inconstitucional. Cuando el Tribunal Constitucional, que es un órgano de cierre federal existente en todos los países federales, tiene que aplicar una sentencia, perdón, tiene que aplicar una sentencia contra el estatut porque es un estatuto inconstitucional, se echan las manos al tal y dice que qué desastre. Quien no cree en la Constitución es quien se va a Canarias y enseña una bandera independentista de Canarias. Y cuando se va al País Vasco, no, días después.
De Iglesias, hablo de Sánchez.
Sí, lo sé. Pero es que quien va a hacer presidente a Sánchez es este tipo. O sea, quien cree. O sea, a ver si me explico. Son dos modelos de. Y yo creo que decir que la Constitución define un modelo que es flexible, se puede reformar y se puede modificar, pero que ha pendulado y se ha llevado a un extremo con el cual ya hemos chocado, que se llama Estatut de Cataluña, donde hubo una sentencia y donde los jueces del Tribunal Constitucional dijeron, oiga, si se quiere llevar adelante el Estatut en su configuración saliente del Parlamento de Cataluña, hay que reformar la Constitución. Es lo que dijeron. Y eso no lo está planteando ni siquiera ahora Iceta. Iceta dice, hay que presentar el estatut de nuevo. Pero si es que el estatut ya quedó con las partes anuladas. Pero, hombre, ¿con las partes anuladas cómo? Es decir, yo no creo que oponerse a eso, a un fracaso que hace 3 años nos ha traído en parte a esta situación, sea estar contra la Constitución.
Una muy claramente en favor de una recentralización del Estado, dignísima, legitimísima.
¿Pero es recentralización? Bueno, Vox sí.
Y por parte de Ciudadanos.
¿Pero que se concreta en qué? Carlos, dime una cosa. ¿En qué se concreta? ¿En qué? ¿En la tarjeta sanitaria única?
Esto es un debate sobre el debate, no sobre
sí,
lo
sí.
que
sí.
No, pero tú estás diciendo, se propone una recentralización. ¿En qué se concreta? ¿La tarjeta sanitaria única?
No, esa ya existe. Se lo ha dicho Casado.
Vale, claro, entonces no eso no es entonces eso no es recentralizado.
Pero es que no existe. Es que eso no es verdad. Porque yo no me puedo comprar. Yo no puedo ir con. Yo a mis hijos.
Con mis hijos.
No
claro.
les puedo comprar las recetas que me hacen en Madrid en Zaragoza.
Y si tienes un dependiente.
Eso no, es verdad. No. Eso sí que es problema real. Te lo digo totalmente en serio.
Pues
es que es así.
O un dependiente.
Tengo que hacer algunos trámites que no tendría que haber hecho en Cádiz, cuando estaba
allí. Ahí está.
Porque se decidió en España que la sanidad se transfería.
Claro.
Entonces, por ejemplo, recentralizar la sanidad.
No,
no
es
digo que esté mal.
¿Pero quién ha dicho eso?
No, a ver, un segundo. Lo que estamos hablando, más allá del debate teórico, que si no nos vamos sí. a ir a un tal. Debate concreto, tarjeta sanitaria única. ¿Qué es la tarjeta sanitaria única? Que yo a un dependiente, a mi padre cuando estaba vivo, le pueda comprar los pañales, los medicamentos y tal, en Valencia, en País Vasco o en Aragón. A mis hijos, que les pueda llevar al especialista en Castilla y León, en Andalucía o en Cantabria.
Sí, eso.
Eso.
¿Vas a poner el tercer ejemplo?
No, pero eso es suficiente.
Pero un planteamiento, digamos, que se puede reparar de una forma reglamentaria, se convierta en una disrupción nacional.
¿Pero no, por qué es una disrupción?
Sí,
¿por qué es una disrupción? Te lo pregunto sinceramente, ¿por qué es una disrupción?
Como que no tener sanitaria única con una bandera es como un...
¿Pero por qué? Pero pregunta, ¿por qué?
Oiga, perdone, sí que es mejor que funcionaría de una forma más organizada, incluso, sí. por ejemplo, más grave, te pongo, más grave que los pañales de nuestros padres ancianos. La educación es mucho más peligrosa.
Pero Carlos, yo
tengo 3 hijos como tú.
Claro.
Algunos han saltado del sistema educativo.
Universidades. Calendario de vacunas.
De una comunidad a otra.
Claro.
Yo he tenido muchos más problemas que con la tarjeta sanitaria.
Que sí. Yo quería hacer otro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando. Fíjate el fetichismo de la discusión. Y lo digo con todo el respeto. Yo sé que hay mucha gente del Partido Socialista y hay mucha gente de Podemos y hay mucha gente del PP y de Ciudadanos y de Vox que lo que dicen es, oye, ¿por qué yo cuando señalo esto, que hay una disrupción en el sistema que incide en la desigualdad con la que soy tratado yo o mis hijos? Porque tú sabes que todo esto, cuando tú eres un joven de 25 años, oye, coges el coche, no sé, pero claro, cuando afecta a tus hijos... Te solivianta, es decir, o cuando afecta a tus mayores. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que hay mucha gente que cuando dice, oye, yo levanto la mano, digo esto, y te dice, no, es que tú estás planteando recentralizar. No, yo lo que estoy planteando es que determinados elementos del estado del bienestar se den con los mecanismos que permitan la igualdad entre todos los ciudadanos de España. Universidades, colegios, institutos, sanidad, servicios sociales.
Pero vamos a hablar del debate y no de lo que pensamos.
Sí, perfecto. Yo quiero decir una cosa del debate que me ha llamado, que me ha llamado la atención. No se ha mencionado el 155 inminente.
Ya.
Por ninguno de, ni por Casado ni por Rivera. Es más, se ha mencionado, bueno, en fin, que pues que hubo un golpe en Cataluña, uh-huh. ¿Qué tal? Pero es cierto que, y me ha sorprendido.
Igual porque para aplicar el 155, como yo tengo dicho y escrito aquí en esta casa, primero tiene que haber una decisión de las autoridades de una comunidad, una decisión,
sí, sí.
No una opinión, no una manifestación, no un lazo, no un desprecio, no, no, eso no vale para mí.
Sí, sí, bueno, bueno.
Tiene que haber una decisión legal y jurídica de bien un parlamento, bien un gobierno, de una comunidad autónoma que vaya en contra
de la Constitución.
No que piense que debería ir, sí. No que vaya.
Sí, sí.
Entonces tiene que ir.
El requerimiento, plan, sí, sí, sí.
Requerimiento.
Sí, 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 esto lo hemos aprendido.
Lo que sí. Hablando, llamar, sí. Volver a llamar, mandar una.
Pero
una
se podía haber hecho el 6 y 7 de septiembre,
O sea, luego tiene que ir al Congreso, ahí tiene que haber un acuerdo entre los partidos, y luego, como sabéis, tiene que ir al Senado.
Sí.
O sea, el 155 no es una cosa graciable, porque las autonomías y los derechos autonómicos no son una cosa graciable que depende de la voluntad de Madrid, como dicen los nacionalistas. Sino que es una cosa,
sí.
Que está en la Constitución y que es muy difícil de cambiar, porque
sí,
el 155 está en la Constitución.
Pero digo que más allá de que eso tienes toda razón, que es cierto que me ha llamado la atención, que no, o sea, no ha salido y
fíjate,
bueno, se ha optado por otras cuestiones en el...
Nos estás dando una alarma de alguien.
Ah, vale. En el debate territorial, pero bueno, me ha...
Sí. Que es la desfachatez de Sánchez, y lo lamento mucho tener que decir, pero o sea, me parece sorprendente cada vez que no quería contestar a un tema, cómo cambiaba de tema, como si...
Sí, claro, pero es que es el día de la Tierra.
Y pongo el ejemplo de Pablo Iglesias para que nadie me acuse de nada, pero cuando Pablo Iglesias te está recordando que efectivamente la desproporcionadísima y responsable subida del salario mínimo interprofesional era gracias a Podemos... Habla él y dice, bueno, hoy es el día del planeta.
Sí, eso sí, bueno, lo de la Tierra ha sido buenísimo.
Sí.
O sea,
y luego ha sido muy vivido, lo ha hecho con Rivera, mil veces cuando también a cuenta de Cataluña, porque sabemos que es un tema del que
sí,
no
hablar,
yo creo que se lo ha visto muy incómodo, y ahora he visto algún titular que me decían que Rivera no había logrado meter el tema catalán. Yo creo que la incomodidad de Sánchez revela justo lo contrario, pero en todo caso me parece una vergüenza que el presidente del gobierno cambie así de tema como si eso no fuera con él, o sea,
como si lo hubiera dicho su jefe de prensa, como dicen todos los jefes de prensa, a todos los políticos, cuando
pero yo,
algo incómodo, cambio
no,
de tema,
Carlos, pero
es feo,
pero cuando, es no, bueno, tendrá sentido, porque cuando se encara y se enzarza le sale mal, pero es que hay cosas que son muy descaradas, o sea, quiero decir, tú puedes fingir que Cataluña, que el golpe de Estado no ha tenido ningún tipo de interés y que tú vas a hacer una agenda social en una España feminista y no sé qué y todo lo que tú quieras, o puedes fingir, está muy bien, pero te puedes vender en motos, pero no te las creas, o sea, es que el debate iba a ir sobre Cataluña y yo creo que lo sabía y creo que ahí se lo podía haber preparado mejor.
Y luego hay otra cosa que lo hablábamos antes, Carlos, y que varios compañeros y amigos me escriben, y es la campaña empezada hoy, que es lo que hablábamos antes, o sea, es cierto que sí que está la gente, o sea, te puede gustar más o menos, el debate habrá sido mejor o peor, ha tenido sus altos y sus bajos, pero es cuando la gente se ha enchufado,
se han dado más de hostias entre sí.
Perdón un poquito, un poquito, la campaña, acuérdate que
muy bien,
aquí
muy
en
bien.
Madrid hubo una huelga de taxis tremenda,
sí.
Oye, que acabó cuando llegó el verano.
Sí, bueno, y porque, oye, y aquí el
y
gobierno.
Verano,
y el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Una bronca que te mueres.
Que no se
dio. Llegó septiembre y hubo una bronca que te morías. O sea, que aquí llega Semana Santa y que hay campaña electoral, aquí hay elecciones, pero bien, que es Semana Santa.
Sí, sí.
Oye, ¿quién se ha dado más hostias entre sí?
Rivera,
sí.
Sin ninguna duda. Además, yo es que creo que se cumple la previsión que hemos hecho antes, ¿no? El análisis del debate de que iba a ser Sánchez, obviamente, uno de los personajes principales por el hecho de ser presidente del gobierno, y que el otro iba a ser entre Pablo Casado o Albert Rivera, y creo que no hay ninguna duda que ha sido Albert Rivera el gran vencedor que ha eclipsado a Pablo Casado en ese tema.
Sí.
O sea,
oye,
efectivamente, hola, este primer debate.
Yo quiero contar una anécdota porque
una
me ha
realidad.
Recordado como yo soy, como soy de Zaragoza. ¿Vosotros conocéis el Cipote Gato?
Me suena muchísimo. Una,
¿lo no conoces? No, ¿George no, lo conoce?
Sí, sí, sí.
Mira,
sí, sí.
El cipoteatro es una tradición que hay en un pueblo de Zaragoza que se llama Tarazona, ¿vale? Un pueblo precioso. Casi Navarra, está al lado de Tudela. Ahí te puedo contar una anécdota de lo que es la España pero territorial. ¡No, que la voy a decir ahora, hombre! El hospital más cercano de Tarazona, ¿sabes cuál es? El de Tudela, que está a 25 kilómetros. ¿Y sabes dónde tiene que ir esa gente? Al de Zaragoza, que está a 90. Eso es problema real, pero bueno, en fin, no me quiero meter en eso.
O sea, ¿puede ser Sainz el mayor defensor de la tarjeta sanitaria sí, única
puede ser. O sea,
de toda dicho, España?
¿Puedo prometer
y puede ser que lo tenga que ver con que tiene tres hijos?
No, porque Jorge es muy plurinacional.
Exacto. Ese es el otro problema. Bueno, entonces, me ha venido la imagen, el cipotegato, por ponerlo, es una especie de bufón, una tradición antigua, va vestido así como de colorines, rojo, amarillo.
Que verde. Va como con pelos.
No, ese es más vasco. O sea, es como un traje de arlequín, pues, como si fuera un bufón. Entonces, sale por la plaza del ayuntamiento y la gente le tira tomates. ¿Vale? Le tira tomates, hace un recorrido, vuelve a la plaza del pueblo y si ha conseguido salvar, que siempre lo consigue, se sube a la estatua que hay y entonces le empieza a gritar todo el pueblo, cipote, que no hay un lugar de España donde a alguien se le grite cipote en honor a él. Bueno, ya había un momento.
Pero cipote significa pene en Zaragoza.
Sí, pero en este caso cipotegato es el nombre antiguo que hereda, pero le cantan eso.
Vale.
Entonces me ha recordado, o sea, había un momento que yo veía, o sea, era como si, o sea, tenía esa imagen, era como si Rivera hubiera cogido los tomates y estuviera pimba, pimba, pimba. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces, claro, tirando tomate. Entonces, al principio digo, joder, este no sale. Y yo creo que sí que luego Sánchez ha conseguido reconducir. Es que... Sí, yo
sí,
también,
eso
lo creo.
También lo creo yo.
Ha empezado bajo.
Además, es que yo creo que efectivamente, igual que por cierto, estabais hablando antes de Pablo Iglesias, a mí me parece que el gran perdedor no ha sido Pablo Iglesias, sino Pablo Casado, pero opino que Pablo Iglesias tenía, como he dicho antes, un papel muy difícil porque no tiene temas que estén dentro de la agenda mediática en los que pueda entrar en el debate, y me parece que también el hecho de no dejarse arrastrar por los temas que había en el debate, sino intentar llevarlos, aunque sea con la Constitución, los temas que surgían en el debate de la regeneración, etcétera, a cosas que territorial de Podemos, y también hablar del tema de la España vacía, de la despoblación, me ha parecido muy inteligente por parte de Pablo Iglesias, ya que los otros partidos no lo han hecho y es una característica que normalmente la parte de la derecha lo está haciendo más.
Sí, es verdad.
Me ha parecido interesante.
Yo, repitiendo el análisis de antes, que era lo que os comentaba de Casado, yo de Casado esperaba, y se lo comento ahora Igor, que tiene... Yo de Casado esperaba punch.
Y lo hará mañana.
Yo creo que sí. Os pregunto, ¿creéis que van a cambiar? ¿Creéis que van a cambiar? Enseñármelo.
A ver.
Oye. No, vale.
¿Creéis que van a cambiar las estrategias de los partidos en el debate de mañana?
Sí,
sin ninguna duda.
O sea, irme diciendo, el PSOE, el PP...
Creo que la única que se va a mantener igual va a ser la de Ciudadanos. Que va a estar fuerte desde el principio, como ha estado hoy, y va a seguir mañana fuerte para intentar dar caña. Pero creo que...
A mí más que fuerte me ha parecido un poco nervioso. Demasiado atacado. Demasiado apresurado. Con unas ganas locas de ser el protagonista del
acto. También ha cometido un error gestual importante, que es cuando le ha tirado, no tirar, cuando le ha lanzado o dejado la foto de Iceta, creo que era, en el atril de Sánchez. Es un gesto feo.
La de Torra.
Era
otra.
La de Torra la tenía.
Sí. Stop indultos.
Eso es. Yo creo que eso ha sido un gesto de desprecio que en cierta medida ha envilecido el debate. Yo creo que Ciudadanos no va a cambiar mañana.
Ojo, el debate ha sido. Perdón. O sea, si decís lo de la hipérbole, el debate ha sido un debate razonablemente limpio. O sea, lo digo sinceramente, ¿eh?
Podía haber sido peor, ¿eh?
Hostia, sí, que yo he visto cosas en debates.
Insisto que será mañana, yo estoy casi seguro.
O sea, yo creo que
hasta mañana creéis que las estrategias cambian y se van a sacar las tripas.
Menos la de Albert Rivera.
Yo digo que no, que mañana va a seguir más o menos todo igual y no habrá muchos cambios. O sea, tú no sabes, nunca sabes lo que va a pasar en el segundo debate.
Pues yo creo que el debate de mañana de Pablo Casado va a ser intentar comerse a Albert Rivera, porque no va a saber cómo hacerlo. Además, hay una parte...
Creo.
Yo también lo creo. Además, hay una parte que, si os habéis dado cuenta, ha habido un momento que a mí me ha parecido muy inteligente por la parte de Albert Rivera, y es que ha sido Pablo Casado quien le ha hecho la pregunta a Sánchez de los indultos.
Sí.
Pero inmediatamente Albert Rivera ha cogido el turno de palabra diciendo, no le preguntes esto, sabes que va a indultar, y se ha quedado como 40-50 segundos hablando de ese tema, por lo que ha hecho que la pregunta de Pablo Casado, que se ha adelantado, pasara totalmente desapercibida. Me ha parecido una estrategia muy interesante por parte de Albert Rivera. No, y yo estoy de acuerdo con Igor. Por mi parte, creo que menos Albert Rivera, incluso me atrevería a poder a decir que Podemos tampoco creo que cambiará mucho la estrategia. Pablo Casado va a cambiar la estrategia de cara a mañana.
Hay dos que o cambian o se los lleva el debate, porque no creo que tenga sentido. Yo creo que Sánchez, yo creo, va a seguir haciendo más o menos lo mismo, es decir, porque mientras no se desgaste mucho más. Exactamente.
Eso es. Es que
Decíamos, y lo dijimos antes, aquí hay una competición por ser la alternativa a Sánchez. Uh-huh. Y eso se consigue confrontando con Sánchez. O sea, que Sánchez te dedique a ti el debate. El otro que creo que está razonablemente desaparecido, porque creo que no se entiende la performance de la Constitución y creo que se queda muy difuminada en un discurso de una izquierda a la cual yo recuerdo rompedora, que decir, o sea, macho, yo recuerdo los debates del 2015, 16. Recuerdo las declaraciones que lanzaba Iglesias.
La novedad y la frescura la han perdido.
No, yo creo que hayan perdido, es que hayan cambiado. Es que son otra izquierda.
Claro, porque han perdido
la. No es una izquierda de sorpaso.
Claro, han perdido la novedad, han perdido la frescura y en las encuestas, quiero decir, que al final tienen sus paneles y también en las encuestas. Por lo tanto, lo que ha intentado hoy Podemos es dirigirse al votante moderado, a un votante del PSOE. Por eso hace la mención.
Es verdad, Es verdad.
Hace mención a los logros que ellos han conseguido con el gobierno. Él no va a convencer a sus irreductibles porque son irreductibles. ¿Dónde intenta crecer? Por aquel sector de la izquierda que duda entre Sánchez e Iglesias, va a decir, oye, que no somos un ogro, que nosotros.
¿Y cuál es el argumento? O sea, ¿cuál fue el argumento? ¿Cómo justificó hoy el argumento de Iglesias?
Porque no, y otro, el pacto de Sánchez con Rivera. Él ha apelado varias veces y es uno de sus claims de campaña, que la verdadera izquierda o el que se sienta votante de izquierda pone en riesgo un voto al PSOE porque quiere pactar con. Y, si os dais cuenta, le ha preguntado dos veces, dos o tres veces a Sánchez, si descartaba el pacto con.
Si Podemos es débil, el PSOE se tiñe de naranja.
Eso es.
Iglesias no se dirigía a sus irreductibles, se dirigía a aquellos que dudan que Sánchez vaya a seguir con su justicia social.
Sí.
Y a esos es a quien ha dedicado.
Y luego es.
Y ha pasado de cualquier polémica y de cualquier charco. Porque ha querido dar una imagen de moderación para.
Sí, macho, tío,
lo que pasa es que. Lo que pasa es que. Y luego. Y digo que Casado no ha aprovechado. Porque yo creo que ahí. Joder. Todos recordamos la vieja pinza Rajoy Iglesias, coño. O sea, los debates del 15 y del 16. Macho. Pero bueno, y Casado no. O sea, ahí él podía haber cogido ese guante de Iglesias y haber latizado a Rivera ahí, por ejemplo.
Con el pacto.
Es decir, podía haberlo hecho perfectamente. De hecho, Iglesias lo ha hecho cuando ha dicho, bueno, ya sabemos que el señor Rivera ha cambiado opinión y tal. Y Casado, sin embargo, no lo ha aprovechado. Y el otro le ha sacado la foto de rato.
Oye, ¿se acordáis cuando han empezado con el de? Porque yo te apoyé, porque tú me apoyaste, porque no sé qué
más. Decepción,
así que era lo que tú decías. Espera, que te quiero. Pero me parece, porque, por ejemplo, a mí me explica emocionalmente. Quiero decir, yo me.
Necesitamos una caja de música.
Sí, eso. No, pero. Pero lo que sí es. Sí, a mí me explica emocionalmente, porque cuando le dice Rivera lo de. No, pero es que, o sea, hubo un momento en el que tú considerabas a Torra el Le Pen español y ahora ya no, o sea, ahora es tu colega, ¿no? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, yo creo que hay una parte de la sociedad que tú decías lo de los cambios que se han producido durante los últimos dos años, desde septiembre de 2017 en la sociedad española, sí que han hecho que haya determinados factores emocionales que van a percutirse constantemente y van a justificar muchos realineamientos. No sé si me explico. Es decir, lo que vamos a ver es que. No, es que 2017 lo cambia todo. Yo creo que ha sido el 30% del debate. Quizá ha sido eso.
Sí.
Frente a los debates de 2015 y 2016, que eran corrupción y economía.
Sí. Sí.
Y ahora, yo os pediría que me dijerais. Antes del debate os preguntaba, ¿cuáles creéis que van a ser los ejes sobre los que va a discurrir el debate? Decía Carlos, economía, las perspectivas, pero fundamentalmente también modelo territorial.
Modelo territorial, claro.
Y yo os pregunto al resto, nación, y creo que tenía
nación. Nación en grandes palabras.
Bueno, la nación también se puede decir normal,
sí, quiero pero decir. No se dice normal.
Vale, vale.
Normal, pero no se dice.
Entonces, ¿cuáles creéis que han sido los ejes del debate?
Yo añado un tercero, han sido esos dos y los pactos.
Sí.
O sea, bueno, claro.
Es verdad que ha habido un esto.
¿Y, oye, ¿y por qué creéis que importan tanto los pactos?
Pero es que yo creo que no es un tercer eje.
Exacto,
pero y además un inciso, no es, yo creo que los pactos no es un tercer eje, porque si os dais cuenta, los pactos cada bloque, tanto derecha como izquierda, los quieren hacer con un España sí, España no.
Ya.
Solo es el único, un poco el PSOE, quien dice no va a haber referéndum, aunque no habla de los indultos, ¿no? Entonces, no me parece que los pactos sean un tercer bloque. No, totalmente. No me parece que un tercer bloque sea el tema de los pactos, sino que el giro, realmente el tema sobre el que gira toda la campaña electoral es el tema de los nacionalismos o no, y la, como ha dicho Carlos, la nación en grande.
En su sentido, sí.
Y entonces eso condiciona también los pactos, porque si no, no tendríamos a lo mejor un Albert Rivera diciendo no voy a pactar con un PSOE.
Sí, y luego ha habido una cosa que también me ha llamado la atención de la gestualidad del debate. Sánchez es el único que en varias ocasiones se ha girado. Por ejemplo, hablar con los especialmente con Casado en la parte de la violencia machista. Uh-huh. Si os dais cuenta, ha habido un momento que se ha girado, además que Casado le ha aguantado la mirada y echado menos, no había contraplano.
No había columna,
sí, no claro, nada. Ahí ha hecho, no, pero o sea, es cierto que al estar todos los planos así, claro,
no
se veía la cara de Casado, o sea, solo se le veía de perfil. Se ha girado con Rivera, pero creo que no, desde luego ha sido menos.
No, no, la misma intervención.
Ha hecho como sí, y luego se ha girado y tal.
No, y Rivera le ha contestado porque le ha dicho lo de usted no se acarca, señor Sánchez,
sí, verdad,
porque usted lo que
verdad
está haciendo es queriendo decidir como bueno, hombre
y
sobre
hecho,
las mujeres que son usted las está considerando menores de edad con
sí
el tema de la gestación
no,
subrogada y demás.
En ese caso, la primera respuesta de Rivera ha sido brutal cuando ha dicho, pero es que entonces usted va a decir sobre lo que piensan todas las mujeres o qué.
Exactamente.
Hombre, es que, claro,
oye, sobre impuestos, yo creo que se ha hablado razonablemente poco. Sí que apunté un zasca, ¿vale? Que es cuando cójanse la cartera si Iglesias acaba de vicepresidente de Sánchez, ¿no? Pero no he visto que traccione, o sea, no hubo intercambio.
Lo hemos dicho antes del debate, porque es que no se puede meter en ese charco porque las hemerotecas ya existen y las redes sociales existen. Y cualquier gobierno que salga el 29 de abril, cualquiera va a subir los impuestos. Cualquiera.
No,
yo, contrariamente.
Pero fíjate, yo creo que
se ha dicho que está muy mal, no me ha gustado. Pero hoy lo ha dicho Pedro Saura en el debate esta mañana del periódico. Ha leído las veces que el PP subió el IVA, las veces que subió el IRPF.
Sí, que se lo ha hecho Rivera Casado. Es así
de
otro.
Un déficit galopante y un una crisis de pensiones. Y dicen, mire, vamos a dejar de pagar el déficit y vamos a dejar de pagar las pensiones.
Hombre, quizá en el déficit afecta levemente, es como hipótesis lo digo, es que le hayamos pagado entre todos los viernes sociales con el dinero de todos los españoles a Sánchez, con los decretos, que es una cosa que ha sido la campaña electoral más cara de la democracia. No entro ya a valorar el tema reducir el debate parlamentario al mínimo, pero sí que digo que el hecho de que le hayamos pagado entre todos a Sánchez la campaña electoral con todo medidas que además no tienen previsión presupuestaria, me llama la atención que el análisis sea decir, bueno, claro, es que ahora hay que subir los impuestos. Sí, hombre.
No, no lo digo con medidas puntuales, porque podemos hablar del rescate a la banca, del rescate a las radiales, de la corrupción de varios de los partidos que estaban hoy en debate, especialmente del PP y también del PSOE. Quiero decir que
bueno, perdón, sí, no, del PP y del PSOE, de los otros dos.
Un momento.
Sí, bueno, pero bueno,
momento. Yo si presidimos, luego ya vemos cómo lo hacemos.
Pero lo que quiero decir es que si nos ponemos en el debate demagógico de que los bienes sociales de Sánchez suponen el 100% del déficit de este país.
No, no he dicho eso, no he dicho eso.
0,001% del déficit.
En todo caso, nadie va a bajar los
sea
impuestos,
como fuera,
lo que diga.
Nadie va a bajar los impuestos porque no se puede.
Los jubilados de Bilbao y bajan hasta aquí a Madrid.
Y son de Bilbao.
Pero es cierto que los impuestos no han tenido.
Y tiene las pensiones más altas de España.
No se han tenido.
Ya, no, si yo estoy. Estoy retenido. estoy reteniéndome a hablar sobre el tema del cupo y demás. Porque como estoy rodeado, como estoy. No, 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 si ya lo sé, que los vascos no tienen problemas con el cupo, ya lo sé.
No, no tengo problemas.
Fijaros cómo ha surgido de repente, o sea, claro, están defendiendo ley vieja y fueros.
Porque por fin en este país se respeta la Constitución, que recoge los derechos históricos y fueros, bueno, como se ve claramente en el Pacto de Ciudadanos con un PN para estas elecciones.
No hay ningún partido que no haya estado
los derechos forales y se entienden.
No, oye, ya se ha hablado de eso.
Déjame explicar una cosa sobre el tema del el mejoramiento navarro y el cupo vasco está, entre comillas, recogido, entre comillas, en el sistema de financiación español como una particularidad que puede funcionar de una manera o de otra. El problema grave que tenemos en España, y por lo que es vergonzoso el tema del cupo, no es por la especialidad del sistema, que para mí es una anomalía que podemos gestionar porque es el 1,7% y bajando de la economía española. El problema que tenemos es que está mal calculado, incluso en sus propios términos, y es insolidario. Perfecto. Entonces, yo, sí, o sea, quiero decir, el acuerdo que firma Ciudadanos con UPN y la posición de Ciudadanos respecto del cupo siempre ha sido la misma, que es que hay que calcular correctamente el cupo, porque lo que no tiene ningún sentido, y los dos sois personas, si no he entendido mal por la conversación que nos hemos tenido, con una sensibilidad solidaria que entiende el concepto de redistribución y el concepto de justicia social y que los impuestos deben ser progresivos, que los que más tienen sean los que menos aportan, pues no tiene ningún sentido.
Estábamos hablando del debate. Pero, o sea, preguntabas por qué nadie ha dicho lo que estás diciendo tú. Porque yo te digo, porque todos han estado en alguna medida en favor del cupo. Porque
imagínate,
yo no.
Imagínate el campeonato del cupo, el escaño de Maroto
espectacular de Ciudadanos en Navarra. Por cierto, el cupo vasco se votó con gran ruido aquí en el Parlamento.
Sí. El cuponazo.
El cuponazo. Se llamó Ciudadanos el cuponazo. Con gran ruido, 7 días, no 70, ni 700, ni 7.000, 7 días después se votó el cupo navarro. Oye, silencio absoluto, como el que ha dicho Rivera al final de su intervención. Silencio.
Se oye.
Se escuchó el silencio en el Parlamento cuando por...
Oye, es increíble porque que los vascos sientan envidia de los navarros, ya. O sea, quizá tiene algo que ver. O sea, contempla la posibilidad de que Aitor Esteban esté todos los días en el Congreso de los Diputados llamándole la atención a esos españoles que no saben gestionarse y tal, igual afecta, ¿eh?
Y de Aitor Esteban y del PNV en esta mesa.
Ya lo sé, si lo
Oye, y estoy viendo por dejar ya el cuponazo.
El cupo.
Oye, no, es que...
La tarjeta sanitaria única.
No, estoy viendo que el debate dura 83 minutos.
Pues cortísimo.
Y habían dicho 100.
Cortísimo. Pero ya, haz una reflexión, venga.
¿Pero por qué? Si habían dicho 100 minutos...
Por los recortes.
La pública no ha cumplido. Ha sido porque el minuto final...
Porque Pedro Sánchez no tiene palabra.
Viaje a Rosa María Mateo.
Oye, me he quedado.
¿Qué os ha parecido el viaje?
El minuto ha sido, tío. Yo me he quedado, digo, ahí vala. Yo digo, ahí vala.
Solo falta que se corte el micrófono y se joda el foco.
Pero ¿qué os ha parecido? Porque a mí me ha parecido que es. O sea, tú. En mi teoría en los debates.
Está bien tirado.
En mi teoría en los debates. He participado en algunos, supongo como muchos de esta mesa. El gran éxito de un debate es que cuando tú consigues que la atención se dirija hacia ti y no quedas difuminado.
Lo hemos hablado.
Y yo creo que empezar bien y empezar duro está bien. Sí que diría, de los minutos de oro, ¿vale? ¿Cuál os ha resultado más memorable? Yo, el del silencio, me ha gustado.
A ver, es el sorprendente, desde luego.
¿Ha sido el más teatral?
Sí. ¿Ha sido el más teatral?
Eso es.
¿Por qué? Porque parecía que había acabado.
Sí, es verdad.
Había que el realizador se ha comido.
Sí, exacto.
Que se ha quitado
la mosca.
Ha quitado la mosca.
Ha quitado la mosca con 18 segundos. Sí. Ha hecho...
Sí.
¿Escuchan el silencio? Es el de Sánchez, que es cómplice. Sí. El silencio cómplice de Sánchez. Sí. Y entonces ha vuelto otra vez a poner el reloj y le han sobrado también 8 segundos.
Sí.
Pero lo llamativo era, con Iglesias, me llamó mucho la atención lo de lo de no nos voten, que ya lo comentamos
sí,
antes,
sí, sí,
que es un mensaje un poco deprimente.
Pues a mí no me parece deprimente, es que me parece, si recordamos, por ejemplo, el escrache que tuvo Errejón, que les había un montón de jóvenes que les recriminaban que ya no eran la izquierda, que habían votado, etcétera, etcétera. Me sí, parece que ha sido una oportunidad en lo que Iglesias ha querido decir. Si nosotros no estamos en el gobierno, no podemos condicionar las políticas. Por eso tenemos que estar en el gobierno y cumpliremos nuestra palabra. Si no, no nos voten. Me ha parecido un mensaje inteligente. Intentando...
Pero es muy blandito. Es muy blandito. No es memorable. El minuto
no
de oro tiene que ser algo memorable.
O sea, yo lo que creo es que tiene que ser algo que te recuerde. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos de Iglesias en el 15.
En el 2016. Sonrían, sí, sonrían y recuerden.
Si Iglesias el sonrían de esta... O sea, lo que se va a acordar, porque es los mensajes, es lo oyes. Por eso yo he entrado diciendo lo oyes. Es el silencio, no sé qué.
Yo honestamente creo que no se va a recordar ninguno de los minutos.
No ha sido.
¿Tú te acuerdas de la niña?
Sí, solo.
La niña.
¿Tú te acuerdas de la niña de Rajoy? Claro, pero lo que quiero decir es.
La niña de Rajoy cuando la pareja que no puede tener hijos.
Y yo estoy muy orgulloso porque yo soy súper pro hijos con el tema de. Queremos que España sea el mejor país del mundo para tener hijos. O sea, yo estoy muy contento con esa frase porque soy muy pro child. Entonces, el tema es. Yo creo que el minuto de oro, la niña de Rajoy. El sonrían de Pablo Iglesias.
Recordando ahora la otra memorable.
¿Cuál?
Aquella ridícula de Zapatero. Buenas noches y buena suerte.
¡Ah, sí! ¡Hostia! ¡Ostras, es verdad! Buenas noches y buena suerte.
¿Era una peli?
Sí, sí.
Era un programa
de radio
que
se... Sí. No.
Era
sí.
¿Cómo se llamaba el presentador? ¿Cronca y no era? No,
pero yo no creo que era una película de George Clooney, o sea, que es el blanco y negro, que la hace de periodo.
Era sobre el programa.
Buenas noches y buena suerte.
Sí.
Oye,
la película que está todo el rato fumando.
Pasará, vale, sí. Y que por cierto, que aquí no podemos fumar.
No
quiero decir nada. Está prohibido. Pero bueno, no pasa nada. Igor, ¿qué recordaréis de este debate?
Que he tenido que
aquí, nada.
Es que yo creo que lo que se va a recordar
eso implica,
es el debate de
eso
mañana.
Implica que, o sea, vale, no digo nada. O sea,
no, es que yo estoy a favor ahí con Igor. Es que creo que este debate no vamos a recordar nada. Donde se va a recordar es el debate de mañana.
Yo sí que creo que en política, macho, con tal y como las cosas, o sea, ¿quién se acuerda ya de lo que pasó la semana pasada en la campaña?
Yo, pero porque vosotros sois intermediarios. Es que el tema que hay es la lectura que se hace sobre el debate. Pero lo que importa es la lectura.
Sobre el debate es que el 95% de la gente está viendo ahora una película.
Ah, bueno, vale. Hombre, ya, pero oye, ya lo sé. Y, sí. y que deberían estar viéndonos a nosotros y
eso
no nos van
claro.
a ver. Pero sí.
Nos verán mañana.
Sí, nos verán, pero. se pondrán el audio. No, lo que quiero llevar a vuestro ánimo es que. Evidentemente los debates, y yo voy a decirlo, creo que la euforia o el contentismo o la alegría va por barrios en los debates. Pues evidentemente yo creo que hoy, pues Casado no puede estar muy contento, Iglesias no puede estar muy contento, Pedro Sánchez sale vivo y yo personalmente, Rivera, creo que puede salir satisfecho. ¿Que mañana hay un segundo round? Sí, claro, pero en la vida como en el deporte, pues llegas al medio tiempo con un resultado. Y a la mitad del resultado yo, salvo que me corrijáis y me someto a vuestro... O sea, lo someto a vuestro criterio. El orden del debate sería para mí ese. En orden de mayor a menor satisfacción. El más satisfecho Rivera, el segundo más satisfecho Sánchez, el tercero Iglesias y el cuarto Casado.
Sí. O sea, ¿lo veis así?
Volví a dudar entre Iglesias y Sánchez, porque insisto, es que nosotros intentamos dar una visión global, que es nuestra labor, uh-huh. pero es que Iglesias no está hablando para el gran público.
¿Tú sigues pero pensando que con el nicho que tiene le vale?
No, yo sigo pensando que tiene.
Tío, un están peleando para no ser sorpasado.
Claro, bueno, esto del sorpaso en la película española.
No, sorpasado.
Cada cuarto de hora. Hay tanto sorpaso que al final no sabes si es que ese es el paso de verdad.
Vale.
Es que Iglesias no sale a ganar, ni sale a convencer a ningún votante de Casado ni de Rivera. Él tiene que movilizar a los suyos, que prácticamente los tiene. Su suelo es el que es el suelo uh-huh. de Izquierda Unida tradicional. Y para seguir siendo Unidas Podemos, tiene que captar parte del voto desencantado con el PSOE. ¿Cómo lo hace? dando una imagen de moderación que no asuste a ese votante del PSOE. Porque recordemos que Pablo Iglesias viene de asustar a muchos votantes, uh-huh, con declaraciones altisonantes, con el Cristo del Chalet, con el vuelve a aquel famoso que fue un
documental. Ese Podemos en un periodo de crisis alcanzó los 60 escaños y se lo ha comido y fagocitado el Sánchez del no es no.
Pero no estamos en un periodo de crisis.
Ya.
Que Vox en un periodo de crisis de identidad nacional por el procés puede llegar a los no sé cuántos escaños. En la horquilla de 20 y 170.
Además que Vox ha entrado en campañas estando en auge.
Claro, pero entra en un momento en el que hay una crisis de identidad nacional, por las razones que sean, y cada uno agite la bandera que quiera para defenderla. Pero en ese momento de crisis aparece una respuesta a esa crisis. No es una respuesta política, no es una respuesta con un suelo político, una base política. Es una respuesta a un momento puntual. Entonces, ¿qué nos estamos jugando el domingo? Que el PSOE ha vuelto a ser la hegemonía de la izquierda, está claro. Yo creo que Podemos es un partido que le costará caer 4 o 8 años, pero que volverá a lo que era Izquierda Unida. Lo que nos estamos jugando este domingo es quién se queda con la hegemonía de la derecha. Uh-huh. Si Ciudadanos hace el sorpaso al PP, que yo no lo creo, pero podría pasar, uh-huh, es posible que el PP entre en un proceso de disolución.
Yo es que creo, a ver, yo podría precisamente, pasar. Fíjate, acabas de decir una clave que yo creo que a mí es lo que yo entiendo jugar con las piezas del que, o sea, ¿cuáles son las expectativas de cada uno? Como tú bien dices, la expectativa de Rivera es sorpasar al PP, ¿vale? Aumentar, reforzarse, crecer. Vale, la expectativa de...
Aumentar, reforzarse, crecer, no, pasar al PP.
Vale, pasar al PP.
Una expectativa muy peligrosa.
Claro.
Los fracasos no dependen de los resultados, sino de las expectativas.
Perfecto, perfecto.
Tal cual.
Perfecto, perfecto. Es, evidentemente, ahora... ¿Casado no se está jugando nada?
Sí, sí, Casado está jugando lo que acaba de decir.
No, Casado está jugando la supervivencia.
No la de él. Eso es lo que quiero llevar a cabo.
Yo discrepo, porque yo creo que el Partido Popular, si por algo se caracteriza, es porque tiene, igual que el Partido Socialista, mucho voto de aquellas de aquellos jubilados que quieren garantizar su pensión.
Y mucha gente que está enfadada, pero eso es el PP.
Y exacto. Y yo creo que esas personas nunca dejarán... a ver si me explico, es que de votar, y el Partido Popular puede tener suelo, pero no desaparecer.
Sí, pero es que esos son los que le quedan.
Exacto, por eso hay suelo.
No, el problema es que el suelo del PP, como el suelo del PSOE, tiene que servir para mantener viva una maquinaria de la que comen muchas personas.
Ah, eso es distinto. Si el clientelismo es...
No, me refiero al clientelismo. Me refiero a la empresa Partido Popular y a la empresa Partido Socialista. Como a la empresa Ciudadanos o a la empresa Podemos, ¿vale? Que ahora no tienen ese problema, sí, pero lo tendrán.
En el futuro. Oye, me alegro de tu optimismo sobre Ciudadanos.
Popular, con 60 escaños, quiebra.
Totalmente, quiebra. Hay muchas personas que tienen que salir fuera.
Quiebra. La empresa Partido Socialista con 60 escaños, quiebra.
Vale, y entonces, Igor, vemos en la campaña a un Casado, yo lo voy a decir, revolucionado. Un Casado que coge y dice... Pero un segundo, es que hay un Casado que le dice a través de titulares... Joder, macho, es que hay un Casado que le dice a través de titulares a Pedro Sánchez que está pactando con la gente que tiene las manos manchadas de sangre. Hay un Casado que manda a Cayetán Álvarez de Toledo a un debate a decir... cómete los votos de Vox. Hay un Casado que le dice a Cayetana en un debate que saque el tema de mujer. Y llega a este debate. ¿Y dónde está?
O sea, es verdad,
¿cuál es la
estamos en la primera parte. Creo que estamos en una primera.
Oye, que llega mañana y empieza a hablar.
Pero sí, pero es que está un Casado desnortado. Es un Casado absolutamente desnortado.
O sea, yo creo que hay efectivamente las declaraciones como las manos manchadas de sangre y tal.
Yo pensaba que iba a venir a golpear y no ha golpeado.
Ahí el tasca que le ha metido Pedro Sánchez a Pablo Casado ha estado muy bien.
¿Cuál? ¿Cómo tiene las manos?
El de las 127 iniciativas
que ¿de Bildu? Sí.
Vasco, sí. ¿De qué color tiene usted las manos?
Sí.
Esa es una muy buena, elegante y buena respuesta.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
O sea, pero fíjate, fijaros una cosa. Cuando yo creo que todos han cumplido el papel que teníamos esperado. Yo vuelvo a decir que si viera a Iglesias... Al Iglesias de ambicioso, al Iglesias qué tal, tú dices, no, es que sus expectativas ya son ser ministro de Pedro Sánchez y poco más. Porque eso es lo
que... apuntado que no, ¿eh? Bueno, un gobierno con prestigiosos...
Con independientes.
Independientes, progresistas.
Ahí lo dejo.
Bueno, pero está bien que el...
Oye, si me preguntas mi opinión sincera, este... Vamos, como si tiene un escaño... Y como ese escaño sea necesario para hacer un gobierno, este se retira después de pisar una moqueta ministerial, vamos, como está mandado.
Sí,
pero vamos, lo tengo tan claro.
Pero y además es que
pero no es que, no es que no le dé la suma, yo digo políticas. De la ambición interna, yo digo, la ambición interna de Pablo Iglesias ya ha conseguido. Pero que lo, sí, pero ellos no han vendido la idea de que eran unos chavales de Vallecas que nunca iban a cambiar.
Es que es cierto eso, o sea, fíjate, yo está
no, sí, sí, debe pisarla y debe sentirse orgulloso de ello. Además, y a mí que progresen, oye,
cambios políticos.
Persona más contenta que yo de que Irene Montero y Pablo Iglesias sean padres de familia numerosa y tengan un chalén pagal a pagar y por lo tanto sean conscientes del desastre al que nos llevaban sus políticas, vamos, yo encantado. Ya han ascendido a la clase media, ya se han moderado. O sea, yo
estos ya venían de la clase media, otra cosa. No, vamos,
pero yo me estaba acordando, fíjate, han pasado nada, es que 3 años del 16, es que no ha pasado. Pero en el debate del 15 o del 16, no me acuerdo, del 15 creo, el director de campaña era Errejón.
Sí.
Y la persona que entraba, o sea, habéis visto al principio del plató, entra la gente, cosa, pues ha entrado Iván Redondo con Sánchez, Fernando de Páramo con Rivera, ha entrado Teo García Egea con Casado, y yo el que estaba de Podemos no lo conocía.
Sí.
Es que, claro, entonces yo me he acordado del momento que entró, después del famoso minuto de Sonrían, entraron el resto y entonces era, creo que eran Irene, no sé si era Irene, pero era Rejón seguro, dándose abrazos y tal, o sea, la manera de transmitir, de comunicar, de lo que es no verbal, ¿no? Lo que hablamos muchas veces de transmitir, joder, alegría, emoción. Y era un contexto, es cierto que han pasado muchas cosas, pero acordaos cómo era el 15, joder, con la corrupción, que hoy le ha echado Sánchez el rapapolvo a Casado en el plan Rue 13 del PCB, primera planta.
El viaje que le ha cazado Rivera a Casado con la corrupción ha sido, para mí,
brutal.
Oye, ¿os ha gustado?
Para mí ha sido el golpe más.
Porque yo creo que ha habido mucha gente que no se la esperaba.
No. Hemos titulado por ahí, sí, sí.
¿Y cómo habéis titulado?
Rivera sorprende a Casado con una
cosa. O sea, sí que ha sido sorpresa.
Sí.
Además ha sabido hacerlo muy bien porque ha aprovechado su última intervención.
Sí, para que no le contestara, efectivamente. Era la que tenía el minuto final él y se la sacó.
Porque le mete lo de rato. Sí. Y yo. O sea, fíjate, yo creo que aquí siempre hay un dilema, ¿no? Que es que yo por eso, cuando Pablo le podría agredir infinitamente más a Pedro Sánchez, sabiendo que, bueno, luego sus electorados van a entender que se entiendan, ¿no? Pero tú no tienes por qué cortarte, ni tienes por qué negarte a atacarle. O sea, quiero decir, aunque tus electorados puedan entender que vayas a acordar, tú tienes que escenificar qué es lo que diferencia. A ver, Andrea.
A ver.
No, que quiero hacer una cosa como votante aludida. ¡Uf, qué bien! Voy a presidir. De aquí no me levanto. No, que, o sea, yo creo que esto. Que es evidente que cuando tú compites con alguien tienes que poder atacarle para diferenciarte, pero en el caso del bloque del centro-derecha o de la derecha, me da igual, creo que el mérito de Rivera en no ha sido tanto el azote que le haya podido pegar a Casado, que si bien es una sorpresa que da para un titular y que seguramente mucha gente no se esperaba, sino que en los bloques donde se esperaba que igual Casado pudiera estar liderándolo, lo ha conseguido Rivera, que creo que es la manera en la que tú tienes de hacerte fuerte en el espacio que compites, y creo que es mucho más complicado, pero es mucho mejor hacerlo así cuando tú estás compitiendo, porque al final yo creo que no conviene tanto. Es como si Sánchez hubiera pegado demasiado a Iglesias, o sea, al final la gente no comprende. Gracias. Exactamente cuál es tu política de alianza. Así creo que parte del mérito y de lo que los partidos tienen también en mente siempre es eso, o sea, es intentar liderar allí donde tus potenciales votantes.
Que su gran ventaja, que es que no ha gobernado nunca, y no haber gobernado nunca te da la libertad de hacer y decir lo que quieras poniendo mochila.
Sobre los otros que ya han gobernado.
¿Pero tú crees que esa es la gran ventaja? Yo creo que hay muchas otras. O sea, tiene todo el tema de Cataluña. Yo creo que es la fuerza. Pero yo creo que es la fuerza más creíble, ¿eh? Con Cataluña no.
Y que no se ha tomado como una crítica. Mi experiencia en el gobierno me permite decir lo que me dé la real gana. Porque nadie va a encontrar una.
No, porque lo que dice, lo que dé la real gana lo dice y.
Pero como no has gobernado, nadie te puede reprochar. Usted dijo una cosa y luego hizo otra, porque no ha hecho ninguna. En el momento que tú entras en un gobierno, te manchas. Te manchas porque gobernar es tomar decisiones. Y además es tomar decisiones para la mayoría, no solo para tus votantes. Y a veces tienes que tomar decisiones que ideológicamente no te gustaría tomar. Pero las
sí, pero bueno, pero
y
yo.
Eso te mancha,
pero yo no creo que
en el siguiente debate al que tú entras en el gobierno, las cosas no son tan fáciles. Porque te pueden decir, usted dijo A, hizo B. Ya es que las circunstancias, a mí déjeme decir, usted dijo A, hizo B. Y esto le pasa a cualquier partido que
haga. Bueno, pero el Ciudadanos ha apoyado investiduras que no eran las suyas. O sea, yo creo que precisamente. Ya, pero le pueden decir, tú dijiste que tal y luego, ya, bueno, claro, es que.
Corresponde a gobernar, entonces están gobernando con Vox en Andalucía.
No, pero ¿qué me refiero? Si no tuvieran mochilas, es decir, si no tuvieran ningún tipo de mochila y pudieran decir lo que quisieran, estarían prometiendo el oro y el moro. O sea, que tampoco creo que entiendo lo que quieres decir. Hay muchos reproches que no se te pueden hacer, no se te puede hacer reproches de corrupción. Bueno, pero bueno, pues no sé, pues yo no escucho prometiendo aquí duplicar las pensiones, que seguramente le gustaría a mucha gente prometerlo. O sea, me refiero que Podemos tiene una manera de evitarse esas mochilas y yo creo que Ciudadanos tiene otro.
155 inmediato, que es imposible.
Sí, bueno, pero comentaba Jorge que eso no ha salido hoy en el debate.
Hoy no ha salido, a ver, mañana. Pero bueno.
Hay una parte en esto que habéis dicho de que lo del 155 no ha salido en el debate que discrepo, porque ha habido un momento en el que Pablo Casado ha hablado de que inmediatamente iban. TV13 iban a volver a quitar de propaganda nacionalista, no sé qué, no sé cuántos, y ha hablado de un montón de concesiones que implica el 155, que bueno, como
pero
se...
155.
Exactamente.
Sí.
Entonces, ha sido una
se
forma...
Se podía verbalizar de otra manera.
Exactamente. Lo que me ha parecido pero... es que era una forma inteligente de no meterse en el marrón de no se puede hacer un 155
es que
inmediato, pero
es que
he vendido el mensaje.
Es que fuera de la M30 hay gente que tiene identidad asturiana, que tiene identidad aragonesa, que tiene riojana o gallega o al que Madrid decida.
Bueno, bueno.
Pero es que eso no, pero es que no es Madrid, son las cortes generales que votan todos los españoles.
Yo te digo
que
en muchos sitios de España, lo mismo que no, lo que están, no es que estén deseando el 155, es que están deseando, vamos.
No digo que a quien quiere romper el Estado haya que aplicar el 155, que por supuesto que sí, como se hizo hace dos años, puesto bastante rápido.
Año y medio, sí.
Año y medio.
Por supuesto que sí. Lo que digo es que esa sensación de que las autonomías entran y salen del régimen constitucional por caprichos de la política, esa es una sensación.
Bueno, claro,
que mucho.
Pero eso no ha pasado nunca, ¿eh?
No ha pasado nunca, pero se ha metido un 155.
Bueno, ya, pero...
Cuidado, sí. El 155 tiene que haber un hecho.
Oye, una cosa, ¿y un 155 no permite tocar TV3, eh?
Bueno,
sí, sí,
puede.
Sí que permite, eso, no lo permitió
mira,
porque
eso,
el Partido
eso,
Socialista
sí,
no
pues eso es una, eso es una cosa que la dijo un día, no diré quién, en el cuando estábamos.
Pero también la ilegalidad.
No, eso, ¿sabes lo que es el 155? Dicho por un alto cargo del gobierno del PP, un folio en blanco. El 155 es un folio en blanco y tú metes ahí lo que te dé la gana. Exactamente, porque no está desarrollado. Y de hecho, TV3 estuvo metido hasta que en los últimos borradores y para salvaguardar el voto unánime de PP y PSOE y Ciudadanos en el Senado, pero vamos, PP y PSOE, porque eran los grupos mayoritarios, se decidió retirar. Pero en el 155, un folio en blanco y tú puedes... O sea, es decir... con el 155 el gobierno central podía haber nombrado un presidente de la Generalitat con otro nombre, pero podía haberlo hecho, un folio en blanco. Lo que pasa es que bueno, esto es un debate ahora que en fin.
Yo lo que sigo pensando es que aplicar el 155 tiene que tener un motivo.
Por supuesto, sí, sí, eso luego eso luego
de la legalidad expresa. Y opinar
y luego
es muy difícil opinar en una televisión,
sí,
en
una
línea editorial,
eso está claro.
Incluso mentir es muy difícil de demostrar que es ilegal.
No, pero bueno, yo creo que se planteará por eso. O sea, la de TV3 bueno, tiene a toda su cúpula imputada por haber colaborado con el referéndum ilegal. O sea, que si hay que hablar de delito, TV3 ha sido parte más
no,
o menos
no
de esa trama delictiva. No, pero si yo no
pero bueno,
lo digo,
que eso...
lo digo porque no es un problema de manipulación.
Y otra cosa, para hablar del debate, ¿y os ha parecido que ha salido menos o más de lo que esperabais Vox?
Sí,
menos
también,
de lo que esperaba.
Menos, sí.
Menos, ¿no?
Hecho,
yo también. Hombre, pero yo creo que eso era lo...
Sí, para mí también
sí.
Menos.
Iglesias, sin embargo, no...
Pero
nada.
Porque además yo creo que Iglesias aprendió muy bien la estrategia que lo que ocurrió en Andalucía, que además fue Teresa quien le decía a Susana Díaz tanto hablar de Vox, de todo, de meter el miedo de Vox tal y cual, al final lo que usted ha hecho en vez de movilizar a la izquierda
es movilizar a la derecha.
Movilizar a la derecha. Y creo que Iglesias no quería entrar en ese juego para que no pudiera volver a ocurrir.
Bueno,
lo
ya
que
cometió
en
el error de la alerta antifascista famosa que lanzó nada más acabar eso. Pero es cierto, no ha salido demasiado. No sé,
bueno,
Sánchez.
Sánchez tomó antes una nota, me ha hecho gracia, por supuesto lo habré perdido. Cuando Sánchez ha comparado, ha hecho una equiparación de tres elementos que ha sido lo que yo creía que no iba a ganar Trump, yo creía
sí.
Que no iba a salir
el Brexit
y yo creía que no iba a gobernar
La hecha con la extrema, sí.
Se ha equiparado ahí en esa muy, muy inteligentemente, muy malignamente.
Sí, sí es verdad, sí. Sí es verdad que señores, ha hecho eso.
Llevamos yo tengo que más de una hora y diez. ¿Cómo?
Jorge.
Jorge, te pones y hacemos un poco la despedida.
Creo que la gente se aburre de mí.
No,
no, no, Carlos, oye, Carlos, ¿quieres quedarte tú y me...?
Vamos a hacer una reflexión de cierre.
Muy bien.
Jorge Sainz,
sí.
Profesor de la
Universidad
de toda España. Y vamos a definir con un titular el debate.
Yo diría, a ver, yo diría. A ver.
¿Jorge San Miguel?
Pues, sí.
¿O pasas palabra a Andrea Mármol y luego?
No, pero yo te la...
Rivera cumple el objetivo. Sánchez pasa más o menos. Y Casado defrauda.
Vale. ¿Andrea?
Sí, yo diría que Casado deja pasar una oportunidad para la remontada que él mismo vaticinaba.
Yo diría que los ojos pequeñicos de Casado, esos ojos pequeñicos que no se ven muy bien, son pequeñitos.
Pequeñicos, sí.
No vayamos al físico, Pedro. Es que...
Oye, yo puedo hacer más sobre el físico. Es fácil contestar. Los ojos pequeñicos de Casado se difuminan. Creo que no ha... O sea, para mí es el...
Para mí el titular es Casado también.
O sea, no titularía tanto por el ganador como por el perdedor.
Está bien.
Hola.
Yo antes de mi titular, para mí mi titular personal es que los politólogos vivimos una etapa política fascinante y de poder analizarlo es brutal. No.
Ya fue.
No, aunque crean que no, nos siguen necesitando y mucho.
Y
nos siguen necesitando y mucho, y si no, mira aquí la prueba. Y luego, por otra parte, mi titular sería que se han cumplido las expectativas con cada uno de los candidatos.
Yo creo que habría que, o sea, pensando en mañana, que es como hacemos los periodistas, ¿no? Esto es como si hubiéramos jugado el partido de ida de la Champions. Y el resultado es como, o sea, por ejemplo, en Casado Rivera, vamos a poner en ese eje, sería Rivera 2, Casado 1, por ponerte ese ejemplo. Entonces, es partido abierto, es decir, ligera ventaja para Rivera para la segunda vuelta, porque yo sí que creo que hay segunda vuelta y es importante tenerlo en cuenta, que al final lo que va a quedar es mañana. En mi opinión, lo que va a quedar es mañana.
Vale.
En mi opinión.
Carlos.
Yo, si me permitís una digresión, es no. Los debates ajenos a la España que madruga. Ah,
bueno, es un buen titular, ¿eh?
No.
Ese es el titular
no,
mío.
No. O sea, por favor, conciliación ya. Esto es un escándalo. No se pueden tener debates a las 10.
Qué postureo tan inmundo y tan infame cuando es la 1 de la noche y estamos aquí, dale que te pego. O sea, me niego. Yo. Bueno,
así es, así es.
Y que nos parece acojonante que se pongan debates a las 10 de la noche.
Ya,
no sé a quién se le viene bien. O sea,
a la tele, a la tele.
Conciliación.
Qué infamia.
Y es absolutamente indignante que esto lo haya hecho una televisión pública.
Es a la misma hora que la de mañana. Es el prime time.
Bueno, ya, pero macho, no.
El prime time en España es un prime, es el que es.
Sí, pero deberíamos corregirlo, ¿eh?
Pero es el que es.
Sinceramente.
Yo mañana, bueno, yo y todo el que te va a llevar.
Yo no digo que no sea, pero.
Pero
es. Ya, pero es que este es. Léeme mañana.
Ya me has leído. Además, y te voy a decir una cosa, y vamos a hacer ya aquí de comentario de padres. Después de 10 días de vacaciones. Después de 10 días de vacaciones, que nadie sabe lo que es
ya,
eso.
Voy a salir del grupo.
Volver a coger la rutina.
Volver a coger la rutina.
Ya,
señores, sí.
Oye, un placer, ¿eh?
Hay que aplaudir.
Muy importante. No hay que aplaudir. Hay que darnos un fuerte aplauso.
Y a los oyentes.
A los oyentes y a los que nos han estado aguantando con los problemas tecnológicos,
sí,
que se han salvado porque tenemos varios ángeles de la guardia. Un beso muy fuerte a los que habéis estado ahí ayudándonos técnicamente.
Bueno, y nos vemos mañana, ¿no?
Gracias.
Nos vemos mañana.
Gracias a sí. Y nos vemos mañana.
Venga, gracias. Venga.